Vamos a leer, por favor, en primer lugar, en Juan, el capítulo 15. Juan 15, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice Cristo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre nuestro, queremos darte las gracias por estos momentos, nosotros estando juntos con tu palabra abierta. Queremos, Padre, que nos sigas hablando a través de ella, que tengamos el gozo de ver tu mano obrando en nosotros, cada uno según su necesidad. Y pensando en esta porción y la gran necesidad de lo que es permanecer en la vid, que nos ayudes, que haya algo aquí para nuestro provecho espiritual, para nuestro ánimo. Guíanos en tu camino, Señor. Líbranos del pecado que nos asedia, que nos impide, y que seamos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Te pedimos en su nombre. Amén. Ahora, en esta porción que hemos leído, y luego vamos a ir a la primera carta de Juan, pero empezando aquí en su Evangelio, el capítulo 15 de los yo soy en este Evangelio de los siete. Aquí llegamos a esta, el sexto, se me hace, cuando Cristo introduce y explica un concepto bastante sencillo, pero a la vez vital para nosotros los creyentes. Dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y luego dice: y vosotros los pámpanos. Los pámpanos. Versículo 4. Permaneced en mí. Esa es la palabra clave que quisiera ver en la primera parte de esta sesión. Permaneciendo en él. Dice versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y aquí menciona varias veces en esta porción, fruto, el fruto, más fruto, mucho fruto. El deseo de Dios en mi vida y en la suya, hermano, hermana, es que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto. Aquí Cristo explica en términos muy claros que el fruto en mi vida no resultará de mi capacidad, de algún don que yo tengo, de alguna convicción de esfuerzo para manufacturar algo para Dios. Dice, no, de hecho, el fruto no viene de ti, sino de mí. Y el secreto no es encontrar en mí lo necesario para producir eso, sino encontrar lo necesario en él. Y él usa esta ilustración hasta los más pequeños entiendan cómo es la planta. Un proceso bastante complicado, pero para nosotros observando es fácil notar que esas hojas y ese fruto viene de la vida de la planta, las raíces que no se ven y todo trabajando juntos de ahí, de alguna manera por el agua y por el sol sale vida, sale fruto. Y dice Cristo, aparte de mí, nada podéis hacer. Eso nos humilla. Esa no es la plática de uno de esos personas motivadoras que junta gente para decir, mira, hay que encontrar dentro de ti hasta el más profundo, hay en ti hay el poder para hacer grandes cosas. Y hay grandeza en ti, nomás esperando para manifestarse. Bueno, esto se llama el humanismo. Cristo dice, no, la grandeza se encuentra en otro, se encuentra en él. Y la maravilla es que él nos ha escogido a nosotros para usarnos como pámpanos, para mostrarse a este mundo. El fruto es fruto divino. Su fuente es Dios. Qué triste pensar en la posibilidad, si fuera posible, de un creyente infructuoso. Un creyente, imagínense, sin fruto. Bueno, aquí, y Juan en su carta lo hace aún más claro. Eso, si el creyente está en Cristo, entonces habrá resultados. Se va a ver el fruto. Dice, el secreto es permanecer. Permanecer. Esa palabra se encuentra una docena de veces, por lo menos en este capítulo, la sección que hemos leído. Tiene la idea de quedarse en cierto lugar, estado, relación o esperanza. Otras palabras, continuar, morar, preservar, estar, esperar, permanecer. O sea, es algo, una condición constante. No es que va y viene, sino permanece. El secreto de una vida exitosa en la experiencia de un cristiano, de un creyente, es aprender a permanecer, a morar en la vida. Vemos aquí la Trinidad, cómo se involucra en ese, ahí en la viña. Dice, mi Padre es el labrador. Él controla. Cristo es la vid. Él, si quiere, canaliza. El Espíritu Santo, Él es la savia, la corriente. Él corre. Eso es cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu se produce a través de este pámpano débil, limitado. El Padre controlando, el Hijo canalizando, el Espíritu Santo corriendo. Y nosotros como creyentes con este alto privilegio. Aquí Él explica en los primeros versículos, versículo 2, todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará. La necesidad de podar. Y si hay hojas extras, si hay pámpano, ramas que están yendo hacia abajo, que no están haciendo nada para contribuir al fruto, la producción divina de fruto, dice, hay que cortar, hay que podar. Una experiencia, claro, dolorosa en nuestra vida. Pero tenemos que saber que cuando el Padre empieza a cortar en la vida suya, en la mía, lo hace para nuestro bien. Es necesario, dolor necesario para producir fruto. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces, y no sé si usted se ha notado en algunas plantas, cuando las ramas se quedan en el suelo, en la tierra por mucho tiempo, número uno, se ensucian, número dos, empiezan a echar sus propias raíces y se enfocan más en aquí lo que está abajo que en lo que dice que lo va a limpiar. Hay que asegurar que esas ramas no se queden en la tierra, hay que se levanten para que agarren el sol y para que produzcan el fruto. Eso para mí es un reto, preguntarme cómo se ve la vida mía. Con abundancia de hojas bonitas, verdes y grandes. Y fíjense que aquí la prueba de la vida eterna no se encuentra tanto en la cantidad de hojas, sino en el fruto que hay. Puede ver una planta que se ve impresionante. Recuerda, Cristo llegó a la higuera ese día. Al parecer se veía sano, menos la parte que tiene que ver con el fruto. O sea, eso es el punto de una higuera. Tenemos una higuera en el patio de la casa, ya 3 años ahí creo. Y ya me pasó a mí en este verano, y con mucha paciencia, pero no hemos visto ni un higo todavía. La idea de tener un árbol así es para que produzca, no estamos buscando tanto sombra o leña, o no, fruto es el punto. Pero ¿cuánto fruto hay en mi vida? ¿O son puras hojas? Él nos quiere limpiar para producir más fruto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar su palabra. Puestos en la vid, nosotros dependemos de Él. ¿Cuántas veces Él enfatiza aquí? Permaneced en mí. No es muy complicado, hablando en un sentido que Él no nos está pidiendo hacer grandes cosas y lograr, dice, mira, no más, les pido una cosa, permanezcan en mí. Como si fuera, si me pueden hacer esa una sola cosa, yo hago lo demás. Permaneced en mí. Hay que morar, hay que quedarnos en Él. Para que lleven fruto, más fruto, mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, en cuanto a nuestro horario diario, nos levantamos recordados de esta gran verdad. Sin Él nada puedo hacer. Estoy convencido de eso. O todavía pienso que hay ciertas cosas que solo yo me encargo. Y cuando las cosas se ponen medio difíciles, entonces empiezo a hablar con Dios para pedir su ayuda. Qué tonto he sido en tantas veces, ocasiones pensando, intentando hacer la cosa y luego como que la última opción, hay que a ver qué dice Dios de eso. Permaneced en mí. En el capítulo 14, Él dice, el Padre permanece en mí. Luego dice, el Espíritu permanece en vosotros. Y luego Él dice, y yo permanezco en vosotros. Tres esferas diferentes. El Padre en mí, el Espíritu Santo en vosotros y yo en vosotros. Y habiendo dicho eso, entonces llega al capítulo 5, donde el énfasis ahora es nosotros en Él. Él en nosotros. Qué grande esa verdad. Ahora dice, ahora vosotros en mí. No hay ninguna duda. Él dice, yo permanezco, yo estoy con vosotros. El Espíritu Santo con vosotros. Ahora, debido a esa gran verdad, personas divinas permaneciendo conmigo en mí. Dice, ahora, vosotros permaneced en mí. Él hace su parte. Su compromiso con nosotros, eterno. Ahora Él busca esa misma, la idea de reconocer mi dependencia siempre de Él. Cristo era suficiente para mi salvación. Cristo sigue siendo suficiente para mi vida cristiana. Y hermanos, si éramos nosotros débiles, incapaces en el momento de la salvación, no vaya a pensar que ya con mis 2 años salvo, 10 años, 50 años salvo, que ya he agarrado algo de fuerza, ya seguimos igual de dependientes de Él. Y quizás lo más impresionante es que esos grandes de la fe, los gigantes, entre más tiempo tienen, más cuenta se dan que tan débiles son. Que tanto necesitan de Dios a diario permanecer en Él. Ahora vamos a leer en Primera de Juan y el capítulo 2. Aquí Juan va a explicar de una manera muy práctica cómo es que permanecemos en Él. O cómo se va a ver la vida de uno, de una, que permanece en Él. Primera de Juan y el capítulo 2, el versículo 6. El que dice que, él repite esa frase 3 veces en esa sección, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, si quieren, las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Espíritu Santo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora o permanece el amor de Dios en él? Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y finalmente el capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, una lectura larga, pero con la esperanza de que le cause algo de sed en su corazón, para investigar más este tema tan amplio de lo que es permanecer en Él. Entonces tenemos los dos lados aquí. permanece el creyente en, y también tenemos lo que permanece en el creyente. Número uno, permanece el creyente, dice Juan, en él. Permanece el creyente en la luz. Permanece el creyente para siempre. Permanece el creyente, dice Juan, con nosotros, los demás que permanecen en él. Permanece en el Hijo y en el Padre. Permanece en Dios. Permanece en amor. Pero Juan también habla de lo que permanece en el creyente. El creyente en Dios, pero también dice lo que permanece en el creyente, la palabra de Dios. Lo que se ha oído desde el principio. La unción recibida de él, el Espíritu Santo y su obra en la vida. La simiente de Dios, la vida eterna en sí. El amor de Dios permanece en el creyente. Y dice Juan, Dios mismo permanece en el creyente. Entonces vemos aquí que permanecer nosotros en él es una decisión y tiene resultados. Juan dice, el creyente que permanece en él, capítulo 2, versículo 6, anda como él anduvo. Uno que permanece en Dios puede decir que, así como el pámpano, la vid, me estoy alimentando de él. Estoy dependiendo de él. Estoy confiando en él. Me estoy refugiando en él. Y estoy gozando en él. O sea, todo. El creyente, sin él, nada puedo hacer. Entonces, hermanos, nos estamos alimentando de él. ¿O hay otras fuentes de alimentación no tan saludables que están entrando en el corazón, en la mente, los ojos? Juan aquí dice, el mundo y sus deseos, todo eso va a pasar. Ya hemos visto que eso no sacia el alma. Pero el que permanece en él, permanece para siempre. La vida eterna nos asegura de esa eternidad con él, permaneciendo en él. Es nuestro gran privilegio y nuestra responsabilidad. El creyente que permanece en él es uno que ama a su hermano. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 3, versículo 14. Es una cosa decir, si yo estoy permaneciendo en él. A mi hermano no me gusta, la verdad. Tengo muchos problemas con él y no le aguanto. Pero sí, estoy permaneciendo bien en Dios. Dice, de hecho, uno de las señales, la evidencia de un creyente que está permaneciendo en él es que ama a su hermano. Lo ama de maneras prácticas. El creyente que permanece en él. Capítulo 2, versículo 17 dice, el creyente que permanece en él es uno que hace su voluntad. La obediencia demuestra que estoy permaneciendo en él. Capítulo 2, versículo 19, el creyente que permanece en él es genuino. No profesa nomás el nombre de Cristo, es genuinamente suyo. Versículo 24, el creyente que permanece en él no suelta la sana doctrina. Versículo 27, es obediente a la revelación del Espíritu. Versículo 28, el creyente que permanece en él anticipa su venida. Entonces aquí vemos que hay responsabilidad presente y hay anticipación futura. Y los dos tienen que ver con lo que es permanecer en él. Uno que hace la voluntad de Dios demuestra que está permaneciendo en él. El mundo y sus pasiones. O el creyente obediente. ¿Cómo se trata el pecado en la vida de un creyente así? Quizás una buena ilustración de eso tiene que ver con platos sucios. En nuestra casa se quejan porque, o sea, cada uno tiene su comida, su el día y su, cuando le toca lavar los trastes. Y a veces se oyen quejas, ¿no? Y siempre les recuerdo de un escrito que mi abuela tenía ahí arriba de su estufa. Demos gracias a Dios por los platos sucios, porque mientras otros sufren hambre, estamos bien alimentados. Sí, es cierto. Pero algo que muchas veces he intentado enseñar a los hijos, es que si ahí están los platos sucios recién quitados de la mesa, ahí están y dicen, bueno, los puedo lavar más al rato. ¿Sabe qué? No hay tiempo más fácil de lavar los platos que ahora. ¿Sabe por qué? Porque todavía la comida, los restos de la comida ahí está, son frescos aún. Pero ¿qué pasa si se dejan los platos ahí una hora, dos horas, seis horas, ocho horas, especialmente si ha comido huevos estrellados o frijoles o salsa de espagueti? Se pone casi como pegamento, bien duro. Luego llega así, no se mueve. Ahora, hay dos maneras por lo menos para quitar la suciedad de esos platos. Yo podría agarrar un desarmador, ¿sí? Empezar a raspar los platos para quitar la comida tan dura. Bueno, sí, no va a salir muy bien. Quizás se va a quitar algo de la suciedad, ¿no? Pero, se puede meter ahí en la fregadera y llenarlo con agua calientita, echar un poquito de detergente y meter los platos sucios ahí y dejarlos permanecer media hora, una hora. ¿Y sabe qué pasa con el tiempo? Casi se lavan solos porque se empiezan a se pone blandito lo que antes era tan duro. No vas con permanecer, los platos no hacen nada permaneciendo ahí, pero el agua sí empieza a hacer su trabajo. Así es con el pecado en nuestras vidas, hermanos. A veces la religión quiere agarrar el desarmador para raspar el pecado, pero el creyente ve que permaneciendo en él, eso como que me va limpiando. Y solo se empiezan a lavar. Permanecer en mí. Mi responsabilidad presente. Pero también cuanto a la anticipación. Permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Eso es algo curioso. Estamos permaneciendo en alguien que no se ve. De una manera negativa, eso se está viendo y va en aumento, tristemente. Muchachas, muy jóvenes aún, conociendo a muchachos o hombres por internet, y poco a poco, por sus palabras, empiezan a ganar su afecto. Hasta que esa muchacha, en cuanto a su vida, hasta ahora, obediente a sus padres y siempre, y de repente ella le nace la idea y muchas veces se pone en acción, se sale de la casa en secreto para encontrarse con ese hombre en algún lugar. ¿Cómo? Sin jamás haberlo visto. Lo que pasa es que con tiempo ha estado permaneciendo en sus palabras tan bonitas que dice. Eso es el lado negativo. Pero positivamente, el creyente, no estamos hablando de alguien en quien no podemos confiar por no haberlo conocido físicamente, visiblemente. Dice Pedro, quien sin haberlo visto, le amamos. Y nosotros permaneciendo en él, va en aumento el afecto. Anticipando su venida, nos estaba diciendo anoche Tomás, ese reto que pone a cada uno de nosotros, por las distracciones de la vida, se nos quita un poco el anhelo, eso, en cuanto a su pronta venida. Él que dice, el que permanece en él, anticipa su venida y permanece en su amor. El que permanece en él, dice capítulo 3, versículo 6, no peca. Y permanece en él. Dice, si uno está practicando el pecado y dice que sí estoy permaneciendo en él, dice, no funciona así. No es cierto. O es uno o es otro. Permaneciendo en el pecado o permaneciendo en Cristo. Hermanos, Él nos ha puesto un estándar mucho más alto que lo de los mundanos. Los que no conocen a Cristo, no permanecen, no están en Cristo. No hay que tolerar el pecado en la vida porque estamos permaneciendo en Él. Capítulo 4, versículo 13 dice, uno que permanece en él ha recibido el Espíritu. Evidencia. Y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 15. Reconociendo ahí, no solamente que es el Hijo de Dios, sino que el Padre le ha enviado al mundo como Salvador. Uno que lo ha recibido como Salvador. Y reconoce su señorío en su vida y permanece en él. Entonces, en resumen, ¿cómo se ve el fruto ese que se lleva por permanecer en él? Los pámpanos en la vid. Aquí Juan nos ha dado un puño, por lo menos cinco cosas. ¿Cómo se ve el fruto de uno que permanece en él? Número uno, obediencia a su palabra. Capítulo 2, capítulo 3. Número dos, el amor a sus hijos, mis hermanos. El fruto que se ve en uno que permanece en él. Obediencia a su palabra, amor a sus hijos. Número tres, sensibilidad a su espíritu. Respondiendo a él, siendo guiado, llenado por él. Número cuatro, confesión de su hijo. En aquel entonces había muchos atacando a su persona y a su obra, poniendo en duda. Y número 5, la esperanza de su venida. El que permanece en él va a haber fruto producido en su vida. Eso se ve por mi esperanza, mi anticipación de su pronta venida. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos anime a pensar en la gracia de Dios por habernos puesto en Cristo. Ahora, que eso nos motive a buscar permanecer en Él. Fuera de mí, nada podéis hacer.